Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo mejor que podría hacer alguien que esté cerca de Trump es quitarle el móvil, para que no siga escribiendo tweets que cuestionan el resultado de las elecciones, poniendo a caer de un burro a los estados que le dan la vuelta. Pero claro, no, nadie lo va a hacer, porque Trump es Trump por eso, porque nadie le quita el móvil. Puede que antes de que acabe este viernes, horario de Estados Unidos, Biden sea el ganador de las elecciones, o sea, que tenga atribuidos suficientes votos electorales para ser presidente de Estados Unidos. Todo está a su favor en este momento. El recuento en Pensilvania se ha dado la vuelta, por pocos votos Biden está delante de Trump. Con Pensilvania, solo con Pensilvania, Pensilvania gana, y puede sumar también Nebraska, Arizona, también Georgia, donde la ventaja es tan pequeña que se ha vuelto a empezar a recontar votos. Van lentos en el recuento de votos. Algunos líderes del Partido Republicano y algunos medios de comunicación en las últimas horas habían dado la espalda a Trump. Especialmente era significativa la postura de Fox, que es la televisión que le apoya. Pero ahora el Partido Republicano ha cerrado filas en torno a este presidente que cuestiona sin pruebas el proceso electoral, que dicen que le están robando las elecciones. Mal asunto si el entramado institucional de un país, de Estados Unidos, no reacciona ante quien no respeta las reglas, pues eso es mal asunto. Es fundamental en una democracia que el sistema de compensación de poderes funcione. O sea, que el Partido Republicano diga, bueno, hasta aquí hemos llegado, paramos a nuestro presidente. Es importante que se cumpla con el Estado de Derecho. Aunque lo cierto es que tampoco nosotros estamos para dar lecciones de Estado de Derecho. Hace un ratito, uno de los portavoces de la Comisión Europea, Johannes Barke, ha comentado que va a estudiar la nueva regulación que ha hecho el gobierno de la desinformación a través de una orden ministerial. La Comisión está vigilando la aplicación de medidas de emergencia por parte de los Estados miembros. ¿Qué significa que un portavoz de Bruselas diga que está vigilando la forma de controlar la desinformación por parte del gobierno? Pues que, en principio, no le gusta lo que ha hecho el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Es algo parecido a lo que se dijo hace menos de un mes, cuando Bruselas nos dio un toque por la reforma del Consejo General del Poder Judicial que quería impulsar Sánchez para politizarlo un poco más. Esta advertencia de Bruselas llega justo cuando hace unas horas las instituciones de la Unión Europea han llegado a un histórico acuerdo para quitar fondos europeos a los países que no cumplen con el Estado de Derecho. O sea, cumplir con el Estado de Derecho es un requisito en este momento para recibir el dinero de Bruselas. Bruselas nos advierte, nos llama la atención. La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia y hay una línea delgada entre la lucha contra las fake news y la limitación de la libertad de prensa. Hace 7 años, al vicepresidente del gobierno, Iglesias, no le gustaba la libertad de prensa tal y como la entendemos en Occidente.
Yo creo que es crucial, ministro de Comunicación, tomando como referencia por lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela.
O sea, ponía como referencia de libertad de prensa Venezuela, para echarse a temblar. No sabemos si en su fuero interno el ministro de Asuntos Sociales, el vicepresidente del gobierno, pues ha corregido esto. Lo que no es normal es que el gobierno se atribuya poderes para establecer lo que es información y lo que es desinformación, sin contar con nadie más, o sea, sin contar con los jueces. Esto puede dar pie a muchos abusos. Lo malo es que la lista es muy larga. El gobierno ha querido politizar más a los jueces. Ha aprobado un estado de alarma de 6 meses que es inconstitucional. Ha pactado retirar la enseñanza del castellano en Cataluña, que también es inconstitucional. Este gobierno no ama mucho la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Cataluña ha acordado prorrogar durante otros 15 días el toque de queda o confinamiento nocturno en todo el territorio catalán. Y ya te contamos en COPE la historia del pequeño Aitor, de 8 años, que falleció de peritonitis tras pasar 5 veces por urgencias del hospital de Elda en Alicante. Su abuela se lamentaba de que no le hicieron ni un análisis ni ninguna prueba para saber qué tenía.
Le volvieron a dar para cortarle los vómitos y me lo mandaron a mi casa. No era nada. Y mi hijo a las 7 de la mañana falleció.
Bueno, pues ahora la familia ha decidido llevar el caso a los tribunales. COPE Alicante, José Ramón Zaragoza.
Y es que según el resultado del examen forense realizado por el Instituto de Medicina Legal de Alicante, el niño falleció el pasado 28 de octubre por peritonitis. La familia no acudió a los juzgados en un primer momento a la espera de la autopsia, a pesar de lo cual se inició una investigación de oficio en el juzgado de Guardia de Elda después de la denuncia pública y desesperada en un vídeo que se difundió en las redes sociales que protagonizó Marta González, la abuela, aunque ha ejercido de madre del menor desde su nacimiento. La abogada de la familia matiza que la familia clama justicia por la muerte del menor y que desean que sean los jueces quienes decidan si los profesionales actuaron con la debida diligencia o no. En este último caso pedirán que se depuren las responsabilidades oportunas para hacer justicia por el menor y además dicen para ayudar a que otras personas no pasen por esta misma situación.
Y te cuento que ha sido desmantelada en Francia una red que traficaba con certificados de test negativos de la COVID que vendían por entre 100 y 300 euros a viajeros que tomaban vuelos con destinos en el extranjero. Corresponsal, Asunción Serena.
Las investigaciones comenzaron a finales de septiembre cuando la Policía de Fronteras descubrió que un pasajero que volaba a Addis Abeba en Etiopía llevaba un certificado falso de no estar infectado por COVID. Han detenido a 6 hombres y una mujer que habían decidido hacer negocio vendiendo certificados a viajeros poco escrupulosos dispuestos a pagar entre 150 y 300 euros para poder embarcar en el avión con destino al extranjero. Proporcionaban el documento en papel o en formato electrónico. La policía ha descubierto en sus teléfonos más de 200 certificados falsos. Se pueden enfrentar ahora penas de hasta 5 años de prisión y 375.000 euros de multa.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado su mejor semana de los últimos 5 meses. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado hoy en 6.870 puntos, con una pérdida del 0,8%. No es demasiado, teniendo en cuenta que se ha disparado más de un 6% en el conjunto de esta semana. Es, de hecho, la mejor semana desde el comienzo del verano. En la bolsa de Nueva York han ido mejor incluso las cosas. Los grandes índices de Wall Street han subido entre un 7 y un 9% en esta semana de resaca electoral en Estados Unidos. Los inversores no ven mal a Biden en la Casa Blanca, con la mayoría en el Congreso, aunque los republicanos controlen el Senado. Hoy los mercados han dispuesto de una buena referencia. La tasa de paro ha caído en Estados Unidos mucho más de lo que se esperaba. Ha pasado del 7,7% de septiembre al 6,9% de octubre. En los demás mercados destaca la fortaleza del euro. Se cambia hoy por poco menos de 1,19 dólares frente a un cambio de 1,16 al comienzo de la semana.
Y en los deportes cada vez estamos más cerca de conocer el ganador de la Vuelta a España, Andrea Peláez.
Este mismo domingo lo vamos a conocer, pero mientras tanto hoy hemos sabido el nombre del ganador de la antepenúltima etapa que ha unido Salamanca con Ciudad Rodrigo Erifrade.
Un grupo de 33 ciclistas se presentó en la meta de Ciudad Rodrigo. Dos sprinters aguantaron el paso por la Sierra de Francia y uno de ellos se ha impuesto en la meta, el danés de Education First, Magnus Kornilsen, por delante del líder Primo Roglic y el campeón portugués Rui Costa. Quinto ha sido Alejandro Valverde. Los 6 segundos de bonificación de Roglic cambian mínimamente la general antes de la batalla final en la Covatilla. El esloveno va a manejar 45 segundos sobre Carapaz, 53 sobre Carci, 1.48 con Daniel Martin, quinto Enric Mas a 3.29 de la Roja.
En la Liga hoy arranca la novena jornada con el Elche Celta a las 9. En motociclismo llegan buenas noticias. Valentino Rossi ha dado negativo en coronavirus y por lo tanto estará este fin de semana disputando el Gran Premio de Europa en Valencia. En tenis, a las 6:30, en menos de media hora, Nadal Carreño en cuartos de final de París-Bercy. Y en baloncesto, Euroliga a las 7, Zalgiris-Real Madrid y a las 9, Valencia-Milán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo gris que amenaza lluvia y 17 grados hasta ahora. La Asociación Hostelería Madrid asegura que la política del gobierno regional de mantener abiertos bares y restaurantes está protegiendo al 10% del riesgo de cierre. La asociación estima que más de 2.300 establecimientos no podrían sobrevivir a otro parón del sector. Y los vecinos afectados por la explosión de un chalet en San Martín de la Vega el pasado 11 de octubre han podido volver hoy a sus casas. La vivienda situada en la calle Fernando el Católico explotó mientras sus propietarios cocinaban pasta de cocaína y dejó el inmueble en estado de ruina inminente. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha terminado ya de demoler los restos del chalet y de asegurar la zona para que los vecinos de las viviendas colindantes puedan volver a sus casas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay aventuras que desde luego están al alcance de solo unos pocos. En el alpinismo, subir el mítico K2 en invierno se considera uno de esos retos imposibles de conseguir. Son 8.611 metros de una temible ascensión, hasta el punto que desde los años 80 ha habido ya 7 expediciones que han fracasado en su intento de llegar a la cima durante la estación más fría, convirtiendo así a esta cima en el único 8.000 que no ha registrado ninguna ascensión en invierno. Bueno, pues a pesar de estos antecedentes, hay un nuevo intento en marcha. El alpinista Sergi Mingote se prepara para afrontar este reto, como decimos, prácticamente imposible, junto al Dagua Sherpa, para lo que lleva ya unos cuantos, me imagino que días y meses de dura preparación. Le queda poco más de un mes ya para emprender la aventura. Será el próximo 19 de diciembre. Irán dos españoles junto a una expedición internacional. Sergi Mingote, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, eres alpinista de élite, deportista de ultra resistencia, con 10-8 miles ya a tus espaldas, pero y entre ellos un doble ascenso al Everest por sus dos caras, y en el caso del K2 en solitario, sin oxígeno. Pero claro, esto es otra película, ¿no? Lo de subirlo en invierno.
Pues sí, la verdad es que es un poco es como si fuera el mismo cuento, pero con diferente paisaje, ¿no? Y el paisaje, pues es un paisaje helado, ¿no? Al final, una montaña como esta es un reto mayúsculo. De hecho, yo diría que es el último gran reto del alpinismo en las montañas de 8.000 metros. Y bueno, a ver cómo se da, a ver si el invierno nos recibe con buena cara y podemos hacer un buen planteamiento.
Claro, porque esa es otra. Por mucho que lo prepares, por mucho que hasta el milímetro lo midas absolutamente todo, lo estudies todo, luego está el invierno que te toque, ¿no?, una vez que estéis allí.
Sí, sí. El invierno, al final, sabemos que va a ser un invierno duro. Los últimos años han sido temperaturas de 50, 55 grados bajo cero y con sensaciones térmicas que pueden llegar hasta los 70 grados negativos, ¿no? Y eso quiere decir que es un entorno muy hostil, muy extremo. El invierno allí es un invierno muy, muy frío, muy extremo, y entre diciembre y febrero, pues esperamos ese tipo de climatología. Esperar otra cosa yo creo que sería pecar de ingenuidad.
Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre decir, sí podemos afrontar el reto, venga, vamos arriba, vamos a hacer cumbre, vamos a intentarlo, vamos a ir subiendo del campo base más arriba, o oye, no, es que no lo podemos ni intentar? Es decir, es una cuestión de un límite de temperatura, de un límite de viento, ¿eso lo tenéis calculado?
Sí. Yo pienso que al final lo que te marca más es el viento, ¿no? El frío, sabemos que el frío puede ser muy extremo, pero también llevamos pues materiales muy especiales, pero el viento es el que te puede tener semanas en el campamento base. Mira, para que os hagáis una idea, los últimos intentos de 60 o 70 días de expedición han tenido poco más de una semana de posibilidades de trabajar en la montaña, ¿no? Y eso es lo que limita también mucho las posibilidades en el K2 en invierno. Ahí tienes muy pocos días que la montaña te dé posibilidades de trabajar, ¿no? Pero en cualquier caso, este año sí que llevamos un equipo muy fuerte, es un equipo de 25 alpinistas, 15 de ellos sherpas, y vamos, pues eso, ¿no?, a trabajar para intentar que los pocos días que tengamos posibilidades pues sean días en los que podamos hacer mucho trabajo.
Estamos hablando con Sergi Mingote, alpinista, que, bueno, pues el proyecto que tiene por delante es nada más y nada menos que subir el K2, uno de los 8.000 más peligrosos del mundo, y hacerlo en invierno, una gesta todavía irrealizable. La primera vez que se intentó este reto fue en el año 1987, una expedición formada en su mayoría por alpinistas polacos. Tuvieron que estar 80 días en el campo base y el mal tiempo hizo que sufrieran congelaciones, pérdida de material bajo la nieve. La última ha sido en el invierno pasado, solo pudieron aguantar allí 15 días, además les tuvieron que evacuar en helicóptero. Claro, a ver, Sergi, con estos antecedentes, cuando de todas maneras uno se decide afrontar el reto, es porque piensa que lo puede conseguir, eso está claro. Pero ¿qué tienes tú, por ejemplo, o qué crees tú que has preparado mejor para tener más éxito?
Pues no creo que haya preparado nada mejor que el resto de compañeros que lo han hecho antes, ¿no? Y él piensa que el último 8.000 en conquistarse en invierno fue en Nanga Parbat, necesitó 30 intentos y quizá este es un reto que aún nuestra generación pues no va a poder conseguir. Evidentemente, si tú a mí me preguntas, yo siempre voy pues con esa mentalidad positiva y con esa ilusión de poder llegar lo más arriba posible, ¿no? En estos momentos el récord de altura en invierno está en 7.800 metros, un alpinista ruso, un buen amigo, Denis Urubko. Bueno, todo lo que fuera subir más arriba de esa altura pues sería una nueva marca y hemos de tener la ilusión. Al final entramos en un terreno desconocido, ¿no? Llegar a 8.000 metros o encima de 8.000 metros en una montaña como esta en invierno, pues aún desconocemos cómo va a ser, ¿no? Y por eso este tipo de retos, pues yo creo que también hay muchos más factores, ¿no? El factor suerte con la climatología también importa, el factor de encontrarte sano, de encontrarte bien, de tener la energía suficiente en el momento adecuado. Son muchos factores. Esperemos que se vayan alineando los astros.
Ojalá que sí. En el alma de un montañero, de un alpinista, siempre tiene que estar ese reto, el ir un poco más allá, es decir, el conseguir lo que nadie ha conseguido nunca antes, ¿o por qué?
Sí, yo creo que esta parte de reto es lo que nos mueve, ¿no? Al final yo siempre hablo de soñar grande. Yo pienso que hemos de soñar grande, que hemos de visualizar eso que quizá aún no se ha conseguido, pero que en un momento u otro se va a conseguir, ¿no? Yo el año pasado arranqué un proyecto que era intentar hacer 6 montañas de 8.000 metros en un año sin oxígeno. Nunca se habían conseguido y al final pues era un sueño que pude realizar, ¿no? ¿Por qué no va a ser posible poder ascender al K2? Eso sí, si yo creo que eso no lo hemos de confundir con ser muy prudentes, ¿no? Si vamos hacia allí y pensamos que nos vamos a comer esa montaña, yo creo que sería un gran error. Es una montaña que sabemos que es absolutamente inexpugnable hasta el día de hoy en invierno y hemos de ir con la máxima decisión, pero sobre todo también con el máximo respeto.
Porque, Sergi, de los 14.000 que ya has subido, ¿alguno lo ha subido en invierno?
No. Yo de los 8.000 sí que he estado en invierno en Nepal haciendo otro tipo de montañas y he hecho travesías polares. Es decir, no, el frío, a veces me pregunta la gente por el frío, quizá no es lo que más me preocupa. Me preocupa más el viento, me preocupa más la salud del equipo y sobre todo también me ocupa el que funcionemos como un equipo. Pienso que si alguna posibilidad podemos tener, todo pasa por funcionar como un solo equipo, remando todos en la misma dirección. Porque eso es uno de los de lo que nos va a dar la posibilidad de tener alguna mínima posibilidad en una montaña como esta.
Bueno, el reto es tremendo, brutal. En fin, el próximo 19 de diciembre os vais para allá, ¿no?, a emprender esta aventura. Pues Sergi, te seguimos y ojalá, como tú dices, se alineen todas las fuerzas, todo lo que se tiene que alinear para poder subir el K2 en invierno. Sería la primera vez que una expedición lo consigue, así que muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias y os voy teniendo informado de todo. Un abrazo.
Por favor, gracias. Buenas tardes. Bueno, y hablando de estar informados de todo, estamos a viernes, otro fin de semana por delante. Creo que conviene repasar cómo está España, cómo están las diferentes comunidades autónomas en cuanto a restricciones, tanto perimetrales como toques de queda, con respecto también a otro tipo de restricciones, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, en Galicia, Galicia es de las pocas comunidades en toda España, como bien sabes, junto con Extremadura y las Islas, que no tienen ese confinamiento total, perimetral de la comunidad, pero sí hay zonas y ciudades perimetralmente confinadas, 60 municipios de hecho, y en esas zonas precisamente desde esta noche también cierra la hostelería. Luego está Cantabria, que confina a todos los municipios de la región hasta el 18 de noviembre, además prohíbe el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería, solo se podrá estar en las terrazas. Luego, como sabemos, una de las comunidades con medidas más restrictivas es Asturias. Fernando Díaz, Cope Oviedo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son esas restricciones? Recuérdanos.
Aquí tenemos cerrada la comunidad. Tenemos además las tres principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, cerradas perimetralmente. Hay toque de queda a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Y la recomendación de que nos autoconfinemos, que nos quedemos en casa y no salgamos más que para lo imprescindible. Incluso el Principado plantea unas franjas horarias para salir por edades, para evitar que coincidan en la calle las personas mayores, más vulnerables, con los más jóvenes. Si eres menor de 65 años, debes de salir a pasear, a hacer ejercicio o a hacer deporte entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 6 y las 9 de la tarde. Si tienes más de 65, eres dependiente o con patologías de riesgo, el horario recomendado para salir a la calle es entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía y entre las 3 y las 6 de la tarde. Además, las residencias de mayores están negociando con los ayuntamientos la creación de zonas seguras en el entorno de estos geriátricos para que los mayores que residen en ellas puedan salir a pasear de una forma segura sin tropezarse con nadie que pueda contagiarles. Además, están cerrados todos los bares y restaurantes, toda la hostelería y el comercio no esencial, aunque esa es una restricción que podría cambiar en los próximos días. Después de las quejas de empresarios y comerciantes, el Principado está estudiando la posibilidad de permitir, a partir de la próxima semana, que vuelvan a abrir. Aunque todo va a depender de la situación, y la situación no es precisamente buena. Hoy hemos batido récord de contagios, 574 nuevos casos, 145 más que ayer y 14 Vaya. Fallecimientos.
Pues esa situación epidemiológica que desde luego de momento, como vemos, no mejora, de ahí todas estas medidas restrictivas. Una cosa, Fernando, sobre el autoconfinamiento, porque claro, la comunidad autónoma no tiene la potestad de decretar, como sabemos, un confinamiento domiciliario, por lo tanto es una sugerencia. ¿Qué se cuenta, qué dice la gente sobre eso? ¿Está dispuesta a quedarse voluntariamente en casa?
Sí, lo del autoconfinamiento parece que la gente lo acepta de bastante buen grado. Al ser voluntario, lo llevan bastante bien. Lo que está suscitando más recelos es lo de las franjas horarias. Es muy difícil cumplir eso de salir entre las 6 y las 9 de la mañana o que los mayores salgan entre las 9 y las 12. Nos contaban hoy algunos, es que yo tengo que ir a buscar a mis nietos o es que tengo claro. que ir a recoger al crío al cole y sale a las 5. Yo no puedo ajustarme a esas franjas que también son voluntarias. La idea es que no coincidan mayores y no mayores en la calle, pero es muy difícil de cumplir el tema de las franjas.
Fernando Díaz, COPE Oviedo, Asturias. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Seguimos repasando. En el País Vasco, desde mañana sábado, cierra toda la hostelería, toda la restauración. Bueno, adelantan además a las 10 de la noche el toque de queda y se mantiene el confinamiento perimetral de toda la comunidad. En Navarra se amplían las actuales medidas de restricción 2 semanas más y mantiene el cierre perimetral de toda la comunidad foral. Cataluña mantiene las restricciones aprobadas la semana pasada. Te recuerdo que continúan cerrados locales de restauración, es decir, toda la hostelería, gimnasios, centros culturales también, o sea que cines, teatros, durante el fin de semana no se puede salir del municipio, salvo causa justificada. Y en cuanto al toque de queda, que terminaba el lunes, como te acabamos de contar también hace un rato, la Consellería de Salud lo ha ampliado durante 15 días. Nos acercamos ahora a la Comunidad Valenciana, porque esta misma mañana daba a conocer nuevas restricciones. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué restricciones son esas?
Hola Pilar, buenas tardes. Las restricciones van fundamentalmente marcadas a niveles de aforo. No se cierra la hostelería, como se había especulado en las últimas horas, pero el presidente Ximo Puig ha anunciado que desde esta misma noche y a partir de las 12, los aforos serán al máximo en el 50% en locales, terrazas de bares y restaurantes, así como espacios culturales. Además, en los velatorios se permitirá un máximo de 25 personas en espacios abiertos y 15 en lugares cerrados. Y lo mismo ocurre en las celebraciones no religiosas, donde el máximo para personas, para eventos al aire libre, será de 25 personas y en locales cerrados únicamente de 15. Se mantiene, mientras tanto, la limitación a un máximo de 6 personas para las reuniones en casales falleros tradicionales y eventos deportivos. Recordemos que para el comercio minoritario las restricciones son exactamente las mismas que las de la hostelería, es decir, 50% máximo de aforo, tanto en terrazas como en locales interiores. La comunidad, recordemos, sigue perimetrada, está confinada perimetralmente hasta como mínimo el próximo viernes, día 13, y el último aviso o el último anuncio que ha hecho hoy esta mañana el jefe del Consell, Ximo Puig, es que las localidades de Petrer y Elda, las dos en la provincia de Alicante y con incidencia de COVID superior a los 700 casos por cada 100.000 habitantes, han quedado confinadas perimetralmente como mínimo durante 2 semanas a la espera de que estas medidas puedan hacer que la incidencia de COVID descienda durante los próximos días.
Gracias, Vicente, desde Valencia. Nos fijamos ahora en Aragón. Allí encontramos que todo el territorio continúa confinado perimetralmente hasta el próximo día 30, incluidas las tres capitales de provincia, que también están perimetradas. Es decir, no se puede salir tampoco de Teruel, de Huesca y Zaragoza. Las actividades no esenciales cierran a las 8 de la tarde. Castilla y León, a partir de hoy mismo, desde las 12 de la noche de ayer, quedaron cerrados toda la hostelería y los centros comerciales también, de momento durante 2 semanas. También los centros deportivos, el pequeño comercio, sin embargo, está abierto y eso sí, quedan prohibidas las visitas a residencias de mayores. En Murcia, la hostelería echa el cierre mañana, lo hará también durante 2 semanas y solo se podrá consumir en las terrazas. Castilla-La Mancha mantiene cerrada la región hasta el próximo lunes por el momento. Veremos qué pasa. En Extremadura continúan, como decimos, sin perimetrar todavía la comunidad. Lo que sí limita son las reuniones sociales a 6 personas. Andalucía mantiene perimetrada la región. Cerradas también 450 localidades, entre ellas Sevilla, Granada y Jaén, y todos los municipios, además, de estas provincias, de Sevilla, Granada y Jaén. El domingo se anunciarán nuevas restricciones. Es posible que el toque de queda se pueda adelantar incluso a las 7 de la tarde, a partir del lunes. Canarias, como sabemos, sigue siendo el único territorio sin toque de queda. Hoy, por cierto, reciben, tras varios meses, a los pasajeros de un crucero a los que se le hará PCR. Y la Comunidad de Madrid, porque aquí también siempre hay que detenerse, porque hay también normalmente restricciones perimetrales de zonas muy concretas. También se actualizaba esta mañana el plan estratégico contra el coronavirus. Recordemos que además en la Comunidad de Madrid hay puente, el lunes es festivo, es el día de la Almudena, festivo en Madrid capital y en otros municipios. Ana Palacios, COPE Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, estamos de puente. Ya sabemos que Madrid había elegido cerrar solamente los días que hubiera puente y luego volver a abrir. Así que Madrid está cerrado perimetralmente desde la pasada medianoche y lo va a estar hasta la medianoche del lunes al martes. Y como dices tú, hoy se ha actualizado el mapa de las zonas que van a estar restringidas. El lunes hay 8 nuevos municipios que se van a unir a las restricciones de movilidad que ya hay en 35 áreas básicas de salud. Los vecinos de todas estas zonas no pueden salir durante 15 días de su área sin un justificante. Además, se mantiene el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana, una medida que Madrid va a prorrogar más allá del 9 de noviembre, eso también es nuevo, y también se recomienda, esto es una recomendación, que a partir de las 12 de la noche en las casas solo estén los convivientes. Nada de irse a dormir a casa de un amigo, eso es recomendación. Luego también el gobierno regional está estudiando la obligatoriedad de empezar a ventilar todos los espacios públicos, tal y como ya se está haciendo en la hostelería y en los centros educativos. Madrid no para, sigue manteniendo todas estas zonas cerradas a pesar de que la situación evoluciona favorablemente. Según los últimos datos, hay 1.073 nuevos positivos, son 161 menos que ayer. Eso sí, han subido un poco los fallecidos, hasta 41 personas, pero sigue bajando la presión a los hospitales y eso es muy importante, con 2.227 pacientes en planta, son 116 menos que ayer, y 455 en la UCI, 7 menos.
Y en cuanto al cierre perimetral de la comunidad, como tú dices, Ana, ya estamos cerrados de nuevo también para este puente y hasta que pase el lunes, es decir, hasta el martes no se volverá a abrir, entiendo que esa es la previsión perimetralmente, lo que es la Comunidad de Madrid, porque luego están esas zonas que nos has comentado, que esas siguen restringidas y además se han añadido más zonas a estas restricciones. Ana Palacios, gracias.
Adiós.
Estaba yo pensando que con tanta perimetración, a lo mejor es difícil perderse, porque no se puede perder uno, incluso en tu calle de toda la vida, porque de repente te has ido para un lado en vez de para otro. Eso es como cuando vas buscando el coche que lo has aparcado en un sitio y dices, estaba aquí, y no. A veces nos pasa también con nosotros mismos. Hablamos de gente que se pierde, que puede ser tú. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Es más, Pilar, lo que nos cuenta esta oyente no me resulta tan extraño porque yo he llegado a perderme en un restaurante grande después de ir al baño y no haber forma de encontrar la mesa en la que estaba. De esto nos habla precisamente esta mujer.
Yo me he perdido en un restaurante gigantesco que había en Chinchón hace ya la tortísima de años. Habíamos quedado con mi marido, mis padres nos invitaban a comer, era un restaurante enorme y dónde están y en qué mesa están y dando vueltas por el restaurante y bueno, nos costó encontrarles. Venga, un besito y gracias por vuestra compañía.
Un beso, en un restaurante. Hombre, yo creo que en un restaurante no encontrar una mesa, si ya eso pasa de 15 minutos, la cosa se pone fea, ¿eh?
Yo a tanto no he llegado, pero dar unas vueltas así un poco de vergüenza, ¿no? De que la gente te mire de a dónde va esta y tú, y es que no. Y luego ya si te dejas las gafas encima de la mesa,
entonces si te dejas las gafas, olvídate.
Ya no te digo nada, vamos. Bueno, y otro tema son las rotondas, que están hechas para que nos perdamos. Si sabes bien la salida que tienes que coger, perfecto, pero es que si no, ni con el GPS.
Buenas tardes a la gente. En cuestiones de pérdidas, mi marido se lleva la palma. Cuando vamos por ahí y entramos en una rotonda, tenemos que dar dos veces la vuelta a la rotonda para ver por dónde salir. Y otro ejemplo, si vamos a un parking, pues resulta que va con el mando levantado, dándole al pinganillo para ver dónde se encienden las luces. Es tremendo. Ya le he dado una pauta que parece que funciona. Cuando pienses que quieres ir hacia un lado, siempre tienes que ir al lado contrario
al
para
otro.
No perder.
Seguro que aciertas.
Vaya tela. Bueno, ¿dónde, cómo, cuándo te has perdido? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. A veces lo que necesitamos es alguien que nos guíe, ¿no? Mira, a lo mejor nos puede guiar Luis Muiño, psicólogo, que acaba de publicar libro La mente del futuro. Enseguida hablamos con él.
Escuchas La tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has fijado, Asterix? Obelix no se encuentra en su estado normal.
Sí, vamos a verle.
Bueno, sí, Asterix y Obelix y sobre todo el druida. ¿Te acuerdas de él, no? De Panoramix, que quería solucionar los problemas. Bueno, pues así querría solucionar los problemas seguramente nuestro siguiente invitado. Poder meter en la marmita todas nuestras preocupaciones, crear una poción mágica contra los miedos, contra la inseguridad, los conflictos, las adicciones, el estrés, la soledad. Podemos decir que sus consejos son toda una poción mágica, ¿no?, para ayudarnos, para nuestro bienestar. Y la verdad es que con el tiempo que nos ha tocado vivir, falta nos hace, ¿eh? Porque, bueno, la pandemia, pues, no sé si nos ha hecho cambiar o no. Bueno, cambiar nos ha hecho cambiar. Lo que no sé si nos ha hecho cambiar a mejor, ahora lo hablaremos. Pero, desde luego, nos debe hacer ver las cosas, seguro, de otra manera, ¿no? Por lo menos así lo expresa en su nuevo libro el psicólogo Luis Muiño. Ese libro es La mente del futuro, psicología para después de un confinamiento. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú dices que siempre te has sentido como un psicólogo de aldea, como Panoramix. ¿Por qué?
Porque me gusta esa idea de los consejos cotidianos, del día a día. Yo empecé en la psicología en gran parte por Asterix y Obelix.
¿En serio?
Ya sé que de verdad que la mayoría de la gente cita cosas mucho más intelectuales, pero yo quería ser Panoramix. Yo quería ser alguien más en la aldea que, bueno, lo que aporta es un poco de sentido común, simplemente. Y eso es lo que he intentado hacer desde entonces.
El sentido común, ¿no?, que se dice que es el menos frecuente de los sentidos, desde luego, y últimamente parece que todavía menos. ¿Cómo conseguimos aferrarnos a ese sentido común? ¿Dónde lo encontraste tú en Asterix y Obelix?
Yo creo que sobre todo en el entender que en situaciones como esta, situaciones anormales, las personas tienen reacciones, digamos, normales. Es decir, tenemos miedo, tenemos a veces incertidumbre. Ahora estamos con fatiga de la pandemia, inevitablemente, ¿no? O sea,
oye, ¿qué es esto de la fatiga pandémica? ¿Tú cómo lo definirías?
Es el estado de desesperanza que ocurre cuando estamos en un estado de alarma durante demasiado tiempo. Es decir, el ser humano está bastante bien preparado para un estado de alarma que tiene fin, sabemos cuándo va a terminar, y que además dura poco, ¿no? Es decir, yo cuando me empezaron a preguntar de aquí, por ejemplo, de la COPE, yo fui colaborador de La Mañana con Javi Nieves y María de Mer, lanzo aquí un saludo. Yo, bueno, pues me llamaban mucho, ¿no?, al principio de la pandemia y tal, y ¿cómo crees que van a ir las cosas? Yo decía, pues más o menos bien si dura poco. Pero a partir de los 3-4 meses, los psicólogos sabemos que entra un estado de desesperanza, de fatiga, que, bueno, lo ideal es que llegara al sosiego, pero en la práctica casi siempre llega a una cierta subdepresión. Es decir, estamos un poco desmotivados, un poco cansados, ¿no?
Por eso lo estamos pasando peor ahora, en esta segunda ola, que en la primera, con el confinamiento domiciliario incluso.
Indudablemente, sí. Incluso aunque las cosas estén algo mejor, el problema es que están durando demasiado. Ya deja de ser un estado de alerta para pasar a un estado que ya se está definiendo. Y así no estamos bien, claro, por supuesto. No sé, o sea, estamos renunciando a la mitad de nuestras motivaciones vitales, a las esperanzas, a los sueños de futuro. Yo creo que, por ejemplo, los jóvenes lo están viviendo mucho peor incluso, ¿no? O sea, porque estaban empezando, ¿no? Tenían por delante cosas que ahora han tenido que suspender temporalmente.
También nos haces una invitación a mirarnos hacia adentro, ¿no? A, bueno, pues a esa introspección que es necesaria, ¿no? A conseguir ese diálogo con nosotros mismos, nuestro hablar interno, que lo llamas tú. Pero claro, no sé si sabemos hacerlo. Tú intentas darnos las pautas para conseguirlo. ¿Qué debemos hacer? ¿Y por qué debemos hacer esto, Luis?
Yo creo que porque es una oportunidad, ¿no? La pandemia no deja de ser como bajarnos de esa rueda de hámster en la que pedaleábamos continuamente, ¿no? Estábamos en una vida estresada, en general, en una vida en la que hacíamos muchas cosas que no nos habíamos planteado el porqué. Ahora, inevitablemente, nos hemos parado. Quizás sea una oportunidad de decidir hacia dónde queremos seguir a partir de ahora. Por eso es importante, por volver como un poco a recobrar las riendas de tu vida. Entonces, para eso, tienes que encontrarte contigo mismo y decidir qué es lo que quieres. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en principio llevándote un poco mejor de lo que nosotros nos solemos llevar con nosotros mismos, ¿no? Yo soy psicoterapeuta y siempre les digo de broma a los pacientes que la psicoterapia es el único momento en que quedas contigo, ¿no? Quedas con un montón de gente, estás preparado para estar con un montón de gente, pero contigo pocas veces. Bueno, la pandemia ha sido una cosa así. De repente nos hemos encontrado con nosotros. A veces nos caemos mejor que otras, ¿no? Pero yo creo que podemos a partir de ahí decidir qué es lo que queremos, ¿no? Fíjate, hay una frase que uso yo mucho en el libro y que, bueno, te sonará seguro, Pilar, que es que el truco de la vida es tener la fuerza suficiente para cambiar lo que puedes cambiar, la sabiduría, tranquilidad suficiente para sobrellevar lo que no puedes cambiar y la inteligencia para distinguir unas cosas de otras. La pandemia, indudablemente, es de las segundas, ¿no? Es de esas cosas que no podemos cambiar y que tenemos que afrontar con la mayor serenidad posible, ¿no? Pero podemos pensar qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque ahí sí que podemos echarle fuerzas. Por eso el libro habla mucho de la mente del futuro, es decir, cómo vamos a ser después. Ahí podemos cambiar un montón de cosas de nuestra vida.
¿Cómo vamos a ser después? Pero es que estamos tan metidos en este nunca acabar que yo no sé si somos capaces de pensar en nosotros mismos en ese después, ojalá. Y luego dices lo de quedar contigo mismo. Pero si muchas veces hay que hacer un esfuerzo tremendo para quedar con uno mismo. Te lo digo porque incluso en plena pandemia y a lo mejor estamos tan rodeados de el móvil, la tablet, pegados siempre a internet, a tantas videollamadas. ¿Cuándo quedamos con nosotros mismos? O sea, tenemos que buscar el momento para hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, Luis?
Sí, sí, antes nunca. Estoy contigo, Pilar. De hecho, con mis pacientes era una cosa curiosa que hablábamos y yo les decía, mira, piénsate un poco esto, este tema. Y además era un tema que les alcanzaba mucho. Y volvían 2 semanas después y me decían, es que no he tenido un rato para pensarlo. Y un tema que probablemente les podía cambiar su vida, ¿no? Es que efectivamente antes no pensábamos a lo mejor una hora en nuestra vida y en lo que queríamos hacer.
¿Y tú crees que ahora sí?
Yo creo que sí. Yo creo que poco a poco sí. Fíjate, al principio de la pandemia seguíamos haciendo un montón de llamadas por Skype, teníamos un montón de ruido social, seguíamos, como tú dices, enganchados absolutamente a los móviles. Yo ahora tengo la impresión de que empezamos a pensar un poco más. Empezamos a serenarnos, a bajarnos de esa rueda de hámster. Por ahí va el libro, por la idea de, bueno, ¿y qué tal si aprovechas esto para decidir quién quieres ser cuando esto termine?
Es muy interesante eso, a ver si somos capaces de... Es que te escuchamos, yo te escucho y pienso, ah, pues sí, es lo que hay que hacer. Me parecía hasta fácil, ¿no?, cuando lo dices tú. Pero oye, que esto no es nada fácil, es complicadísimo hacerlo. Bueno, no sé, a lo mejor hay gente que nos escucha y dice, pues yo lo he hecho, y me está saliendo bien. Ojalá sea así. Oye, por cierto, estamos escuchando diferentes canciones. Ahora mismo estamos con el My Way, por ejemplo, de Frank Sinatra. La música, el papel de la música tan importante, ¿verdad?, durante el confinamiento, y que tú utilizas mucho también y hablas mucho de la música en este libro. ¿Por qué?
Porque yo creo que es de las cosas que más nos unen. Y fíjate, la pandemia podría ser una oportunidad para pensar en esto, ¿no? La salud, hasta ahora, era una salud individual. Íbamos cada vez más hacia una sociedad muy egoísta, muy individualista. De esto se hablaba mucho en psicología. Y ahora, a lo mejor hemos pensado que la salud puede ser algo colectivo. Es lo que es una pandemia, ¿no? De repente, el que el otro esté bien también a mí me afecta. Pues el colectivismo es algo que echo de menos, ¿no? Esos fenómenos que están a medias entre los derechos individuales, pero también el cariño, ¿no?, de la gente. ¿Dónde lo hemos encontrado? Yo creo que mucho en la pandemia. No echamos de menos los conciertos, No es cierto que durante el confinamiento, de balcón a balcón, se han hecho conciertos en mi barrio, esto lo menciono en el libro, ¿no? Tocando un instrumento cada persona en cada balcón. Fijaros, no hay mayor metáfora de la unión colectiva, ¿no? De que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso quizás hablo mucho de la música, porque me parece que es de esas cosas que todavía tocan un sentimiento como de rebaño, ¿no? Ahora que está de moda la inmunidad,
sí,
de rebaño.
Sí, es verdad.
¿Verdad? No hay nada más de rebaño. Fíjate, cuando hice la lista... Porque
Bueno, porque hiciste una playlist, ¿eh?
Exacto, hay una
de canciones en,
claro,
el libro.
Claro, propongo incluso que el libro se oiga con esas canciones, ¿no? Pues mi editora me dijo, vaya, es muy generacional, ¿no? Y ahí me di cuenta de que, claro, la música remueve sentimientos generacionales. Probablemente tú y yo, al escuchar esta canción...
Está de Alphaville, el Big in Japan que está sonando, sube rosa.
¿A que sí?
Hombre, claro. Sí, sí, es como tú dices, ¿no? Es, bueno, pues muy generacional, ¿no?
Y, claro, y a todos... Pilar, en este momento tú y yo estamos conectados, estamos sintiendo prácticamente lo mismo. Eso es fascinante y eso solo lo hace la música.
Bueno, ya que estamos con el Big in Japan, ¿me podías contar algo de esa fascinación que sientes por Japón, que también reflejas en el libro? Y hay un fragmento que me ha hecho mucha gracia, porque dice, los frikis lo teníamos claro, le teníamos miedo al 2020, y esto era algo que nos pasaba a todos los que amamos o seguimos la cultura japonesa. ¿Por qué?
Bueno, hay una vieja historia que es la maldición de Akira. En Akira, que es como el primer manga que luego se hizo anime, conocido, como con repercusión un poco mundial, hay un momento en el que se anuncia lo que va a ocurrir, que son las Olimpiadas de Japón del año 2020. Y hay un cartel grande, un graffiti, que dice, no celebréis esas Olimpiadas, van a traer mala suerte. En fin, tú dirás, Pilar.
Por favor.
Sí, y Japón decidió hacer unas Olimpiadas en el año 2020 y pasó lo que pasó. Efectivamente es una casualidad, por supuesto, pero bueno, hay algo, ¿no?, con este año. Y Japón yo creo que nos menciona muchas cosas que luego han sido importantes. Yo estuve, pues, el año pasado, sí, exacto, el año pasado, y bueno, había cantidad de cosas que nos recuerdan a lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, el cuidado del bienestar colectivo. Sabes que en Japón las, sí, mascarillas eran algo voluntario, pero muy usado cuando,
sí,
las personas se sentían enfermas.
Es,
y era,
verdad,
por cuidar a los demás. Fíjate la importancia que tiene todo esto ahora, ¿no? El creer en los demás y en el respeto a los demás, ¿no? Eso yo creo que quizás la pandemia nos lo deje. Es decir, es de esas cosas sobre las que creo que vamos a reflexionar un montón.
Bueno, pues La mente del futuro es este libro de Luis Muiño. Luis, ha sido un placer quedar contigo, pero yo ahora voy a quedar conmigo misma siguiendo tu consejo. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes, un placer.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
No sé a vosotros, pero a mí el mar me llama. Echo de menos su brisa, su olor y las sensaciones que me transmite. Pero ahora he encontrado la forma perfecta de volver a vivirlo, porque Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros me ofrecen unas maravillosas vacaciones disfrutando del mar. Hasta el 30 de noviembre puedes reservar tu camarote exterior y viajar en balcón sin coste. Y hasta 15 días antes de la salida contarás con cancelación gratuita para cambiar tu crucero o pedir el reembolso del dinero pagado. Un extra de tranquilidad muy necesario en estos momentos. Además, puedes pagar en 3 meses y te dan un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Por supuesto, con protocolos de seguridad que garantizan que la experiencia a bordo sea maravillosa. Yo tengo ganas de vacaciones, así que voy a reservar mi crucero con Costa y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Verti o falso?
Por eso en Verti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Clásica solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Quieres vivir una gran experiencia en un gran destino? Pues Gran Canaria te espera. Disfruta estas Navidades con Viajes El Corte Inglés de sus playas de arena dorada, montañas, pueblecitos, gastronomía, todo con una temperatura media anual de 24 grados. Y por supuesto, el mejor precio. Por ejemplo, 8 días, 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria en hotel de 3 estrellas por solo 697 euros, con vuelo incluido. Esta Navidad puedes viajar mucho alejándote poco. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, manda un beso, llámame un día.
Con los oyentes de la tarde, hablando de perderse. Y la gente se pierde, en sitios grandes y a veces en lugares bastante más pequeños, como por ejemplo un restaurante. Pero se pierde, Rosa.
Sí, mira, y dicen por aquí que uno nunca se pierde, hace turismo. Así que cuidadito con
turismo
hacer...
Turismo involuntario.
Bueno, pues cuidadito con hacer turismo en el monte.
Buenas tardes. Yo me pierdo una semana sí y una semana no. Y la semana siguiente también. Cada 15 días subimos a la montaña, llevamos dos GPS y los mapas y casi nunca hacemos la ruta como... Nos vienen marcadas los GPS, siempre nos perdimos. La penúltima vez era una ruta de 12 kilómetros y terminamos con 24. Buenas tardes.
De verdad, qué peligro.
Desde luego. Bueno, otro sitio que está hecho para que nos perdamos es el parking, ¿o no?
Sí. Hola, buenas tardes. Yo donde me pierdo es en los parkings, esos parkings de varios pisos, que como me haya salido del coche andando y hablando con alguien y tal... Luego ya no sé dónde está. Hala, que paséis buena tarde.
Chao. Yo ya lo que hago es que hago una foto con el móvil.
Pues sí, eso es lo mejor.
Del número y columna y color.
Y todo.
Y todo, exacto.
Bueno, en este sentido esta mujer se lleva la palma.
Bueno, con esto de perderse, yo perdí una vez el coche y no supe dónde estaba. Otra vez me fui a Alicante y lo perdí que no lo encontraba. Y otra vez me perdí en un parking. Es decir, lo de perderse va conmigo. Buenas tardes.
Bueno, en fin, no eres la única.
Y pierde el coche y pierde todo. Bueno, te puedes perder casi en cualquier sitio, incluso en una casa si es muy grande.
Yo me perdí una vez cuando trabajaba en Inglaterra en un pueblecito con casa muy, muy grande. Fui a recoger al niño al que yo cuidaba, yo era au pair. Pregunté por el baño, me dijo que estaba arriba. Arriba eran tres plantas. Subo arriba, para un lado, para otro, subo otra escalera. me meto por dos habitaciones, sigo para adelante por un comedor, ahora una sala está, una de juego, encuentro el baño y el problema llegó luego. Media hora buscando cómo llegar para abajo, porque no encontraba las escaleras. Increíble. Un saludo.
Increíble. Un saludo. Vamos, que un poco más y se convierte en el fantasma de la casa ahí perdido para siempre.
Bueno, tremendo. Y ojito también con algunas tiendas, porque a veces ir de compras también se puede complicar.
Buenas tardes, gente. A ver, yo perderme con el coche conduciendo o en una gran ciudad, para nada. Otra cosa, en el IKEA. Que entras ahí, vas siguiendo las flechas y de repente ya no sabes ni dónde estás. La última vez terminé haciendo el Camino de Santiago. Hasta luego.
Bueno, es que hay que seguir la flecha, precisamente, no ir contracorriente, si no te pierdes. Yo creo que ese es el problema, ¿eh?
Pero un lío.
Sí, sí.
Bueno, y no siempre, Pilar, perderse es malo. A veces, perderse en un momento dado incluso te puede cambiar la vida.
A ver.
Hola, pues la verdad es que me he perdido solo una vez y fue muy divertido porque tenía 13 años en el viaje de fin de curso, de octavo de GB o algo así era, y me perdí en Florencia, un sitio fantástico para perderse. Imaginad lo que es para una niña que nunca ha salido de su pueblo perderse en Florencia. No os imagináis la bronca que me llevé luego. Pero bueno, desde entonces creo que es un sitio donde me gustaría vivir y retirarme, y he vuelto más de 20 veces allí solo por placer, o sea que fue un verdadero placer perderme allí.
Pues qué bonito, perderse en Florencia, qué chulo.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado repasando imágenes de la historia reciente de Estados Unidos. Es una imagen antigua, en color, tomada hace más de 50 años, cuando un tren conducía los restos mortales del senador Robert Kennedy a su entierro. La foto está tomada desde ese tren. Atardece y algunas nubes intentan tapar un sol que se despide. Los árboles del paisaje están movidos por la velocidad. Junto a un camino sin asfaltar y una vía muerta, junto a unos raíles tan abandonados como un viejo jubilado que no produce nada, ahí hay una familia en formación. Primero el padre, jovencísimo, delgado, en ropa de trabajo, con la camisa de manga corta y los pantalones manchados de grasa. A su lado su mujer, también jovencísima, algo más arreglada. Y luego cinco niños canijos, muy blancos, casi desnudos, en bañador, con las rodillas llenas de verdín de haber estado jugando hasta un momento antes. Están los niños muy serios, ordenados por alturas, con algo de frío. Sus padres han decidido que deben rendir honores al gran hombre asesinado, que deben asistir al paso de una de las fuerzas que ha movido la historia de Estados Unidos, del país. Pasa por delante de su casa y hay que darle el último adiós. Es bueno que los niños sean agradecidos. Es bueno que los niños sepan reconocer las fuerzas que mueven la historia. Por eso es bueno que los niños miren lo que llevan dentro, el corazón que cada uno lleva debajo de esa piel tan blanca. Ahí están las fuerzas que mueven la historia.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ha sido una tarde de oyentes que se pierden, bueno, quien no se ha perdido alguna vez. Lo importante es que nos encontremos siempre juntos aquí, en la radio, en COPE. Ya sabes que ahora aquí en COPE lo que sigue es La Linterna de Ángel Expósito.
Cadena COPE.
El gobierno necesita aprobar sus presupuestos y por eso Pedro Sánchez negocia arrobas de lentejas con todos los grupos parlamentarios, con la excepción del primer partido de la oposición. Todo con tal de conseguir que los mismos apoyos parlamentarios que legitimaron su moción de censura hagan posible ahora la aprobación de la ley de presupuestos. No parece importar mucho que las cuentas que ha diseñado el gobierno no se adecúen a la realidad o que no sean útiles para responder con eficacia a la profunda crisis socioeconómica. Sánchez e Iglesias prefieren trazar un marco de ingresos y gastos no ya optimista, sino completamente fuera de la realidad. El realismo dicta, sin embargo, que las cuentas públicas se orienten a frenar la crisis y facilitar la recuperación económica y del empleo. Los expertos independientes y las propias instituciones del Estado, que no se someten a los dictados ideológicos del tándem Sánchez-Iglesias, les están advirtiendo que su ecuación no va a funcionar. La directora de la Autoridad Fiscal, el gobernador del Banco de España y la Comisión Europea le han dicho al gobierno que sus previsiones son erróneas, que las subidas de impuestos no darán buen resultado y que sería preferible introducir flexibilidad en unos presupuestos para poder responder adaptativamente a un escenario económico lleno de incertidumbres.